La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre el azúcar. El azúcar es un carbohidrato de sabor dulce que se obtiene de plantas como la caña de azúcar o la remolacha. Y todos sabemos, sin embargo, que es mucho más que eso. Y es seguramente por esa razón que mientras hablo de azúcar, algunas de las personas que nos escuchan estarán pensando en postres, en golosinas. Así que, por supuesto, el azúcar es mucho más que su definición científica o que el lugar del que la obtenemos, o los lugares o las plantas de las que la obtenemos. Hace unos 10.000 años, nuestros antepasados domesticaron la caña de azúcar y se sabe que fue en India donde desarrollaron el proceso crucial de hervir el jugo de caña para obtener cristales granulados que podían ser transportados y almacenados fácilmente. El azúcar trasciende su función básica como edulcorante y en la industria alimentaria es un conservante vital para mermeladas y productos enlatados y un agente clave que da cuerpo, textura, color y estabilidad a innumerables alimentos. Además, desempeña un rol crucial como fuente de fermentación en la producción de pan, cerveza y alcoholes destilados. A nivel nutricional, es una fuente rápida de energía para el cuerpo, aunque su consumo desmedido ha generado una crisis de salud pública global. Y por esto el azúcar representa una paradoja. Mientras por un lado es fundamental en la economía y en la gastronomía, su uso se ha convertido por otro en un tema de intenso debate y regulación. Y mantiene una posición como una de las materias primas más importantes y a la vez más complejas del mundo. Así que hoy vamos a conversar sobre azúcar, sobre su protagonismo en la gastronomía y su importancia nutricional. Y para esto tenemos el gusto de contar con la presencia de la chef Isabel Campabadal y la nutricionista Gabriela Murillo, que son arañas reincidentes que nos han acompañado antes en este programa y a quienes me da mucho gusto recibir esta mañana. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos.
Gracias a vos, Jürgen. Es un gusto siempre estar aquí.
Una vez más, aquí estamos. Me emociona.
Muy bien, muy bien. Y con esa energía, con esa actitud, es todavía mejor comenzar la semana, comenzar el lunes en la mañana. Voy a presentarlas muy brevemente. Yo creo que quienes nos escuchan con frecuencia ya las conocen, por supuesto, pero aún así vamos a pasar por el ritual de la presentación. Isabel Campabadal cursó estudios de cocina en Francia e Italia. Se le considera la creadora de la nueva cocina costarricense. En el acta del jurado que le otorgó el premio Magón en el año 2019, se menciona que su labor ha revitalizado las manifestaciones culinarias de diversas regiones del país, ha contribuido a dignificar la cocina tradicional y a fomentar la calidad de la producción agrícola nacional. Desde 1974, Isabel dirige el Instituto Gastronómico que lleva su nombre. Sus platillos han sido disfrutados por figuras como Bill Clinton, Barack Obama, los Reyes de España y el Príncipe Alberto de Mónaco, entre otros comensales célebres. Sus investigaciones han dado lugar a muchas publicaciones, entre las que podríamos destacar La Nueva Cocina Costarricense, Costa Rica Cocina y Tradición y Auténtica, que se publicó en el año 2021. Por otra parte, Gabriela Murillo cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias de la Nutrición, con énfasis en Nutrición Molecular de la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos, donde estudió gracias a una beca Fulbright. Es docente y catedrática en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina y subdirectora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Es además investigadora y divulgadora de las ciencias en comunidades no científicas, lo que hace, por ejemplo, en Doble Check, un proyecto de auditoría del discurso público en el que desmiente noticias falsas y lo hace a través de charlas de nutrición y procesos bioquímicos enfocados a adultos mayores y a través de una cuenta de Instagram muy famosa ya, una cuenta célebre, que lleva por nombre Bioquímica en Pijamas. Probablemente el nombre está asociado a la celebridad de la página, puede ser, ese nombre curioso.
¿A la celebridad? Nombres.
No sé, bueno, yo sé que esa es una de esas páginas que se mueven, ¿o no?
Sí, 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 se está moviendo mucho últimamente, por polémicas se ha movido mucho.
Ah,
es,
bueno.
Es muy interesante, pero sí, es en pijamas porque era cuando yo daba clases virtuales. En pijamas.
Muy bien, bueno.
En tiempos pandémicos.
Ahí tenemos la explicación. Volvamos al azúcar, o comencemos más bien a conversar sobre el azúcar, que en general, como decíamos, tiene muy mala prensa, ¿verdad? De alguna manera se dice que existe esa paradoja, ¿verdad? Que por un lado el azúcar es fundamental para la economía, para la gastronomía, ¿verdad? Pero por otro se ha convertido en el centro, o se ha ubicado en el centro de un debate en cuanto a la regulación de la salud pública. Y creo que es interesantísimo comenzar por ahí. Hablemos un poco sobre esa doble condición del azúcar.
Ok, si querés defino yo lo que es el azúcar como carbohidrato.
Perfecto.
La parte técnica.
Muy bien.
Perfecto.
Ok, el azúcar es un carbohidrato, es un disacárido, o sea, los carbohidratos son como legos, imagínate legos, que se pueden polimerizar, es decir, hacerse más grandes.
Uh-huh.
Entonces, está la glucosa, está la fructosa, está la galactosa, y ellos se pueden hacer como moléculas más grandes. Entonces, de esas mezclas sale el almidón, sale la lactosa y sale la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, es básicamente un disacárido compuesto por glucosa y por fructosa. ¿Y qué se obtiene? Principalmente de la caña de azúcar y de la remolacha. El azúcar, entonces, se consume, se digiere, tenemos una enzima especializada en el intestino que la corta en dos, y nosotros lo que absorbemos no es el azúcar completa, son sus componentes. Entonces, absorbemos glucosa y absorbemos fructosa. La fructosa tiene un potencial dulzor mucho mayor, es mucho más dulce que el azúcar, y genera sensaciones de placer, porque activa el centro de recompensa y nos hace felices porque genera dopamina y entonces nos da esa sensación de bienestar, que es como cuando uno dice qué rico comerse algo dulcito, como ahora que no hay.
Como ahora, dicho sea de paso, podemos
que yo decía, qué chiva hacer un show del azúcar y que estén aquí unos,
claro,
dulcitos.
Unos confititos. Ah, no, pero eso ahora en la pausa lo vamos a resolver. Tenés toda
la
razón.
Listo.
Ya lo resolvemos. Muy bien, y hablemos un poco sobre el azúcar ahora desde la práctica, ¿no? También.
Bueno, digamos, en el caso del azúcar, en realidad, la paradoja no depende de este como tal, sino de las maneras y de la conciencia de cómo se usa.
Uh-huh.
En la cocina, el azúcar, pues no es simplemente un endulzante, es un ingrediente muy valioso que permite crear una diversidad de texturas y consistencias que no serían posibles de otra manera. El caramelo crujiente, la suavidad de un merengue, la firmeza de un queque. Sin azúcar, muchas de estas preparaciones no las podríamos hacer. Sin embargo, existe la preocupación por su consumo desmedido. A través del tiempo he sido testigo de los cambios tan grandes que ha habido en el consumo del azúcar. Antes los postres eran para el día domingo, para alguna ocasión especial. Hoy en día el azúcar está prácticamente presente en todo lo que consumimos y muchas veces no lo sabemos.
Uh-huh.
Entonces, para mí, el problema no es el azúcar en sí, sino la falta de conocimiento de cuáles alimentos lo contienen y la conciencia de las cantidades que ingerimos. En la antigüedad, en épocas de escasez, fue una solución útil. Sin embargo, en la actualidad, por una sobreabundancia y descontrol, es un problema y se está volviendo una amenaza.
Y es que el azúcar genera tolerancia. Esa sensación de placer llega un momento donde el cerebro se acostumbra. Entonces,
exacto,
cuando vos sentías que, por ejemplo, un fresco con azúcar con un sobrecito era dulce, llega un momento donde ya necesitas dos, y llega un momento donde con más dulce, y de repente generas ese tipo de tolerancia, y cuando te das cuenta estás consumiendo azúcar en todo lado, como decía Isabel. Hay alimentos que tienen azúcar añadido que no sabemos que tienen azúcar.
Exacto.
La salsa de tomate, hasta la salsa de tomate para hacer pasta, ni siquiera todo, la que sabe
todo
dulce.
Todo tiene azúcar hoy en día.
Entonces las bebidas, hasta los aderezos para ensaladas tienen azúcar, no nos damos cuenta, y eso va sumando al consumo desmedido de azúcar, que es un carbohidrato calórico como cualquier otro, pero que no estamos poniendo en el presupuesto de nuestra ingesta de calorías. Entonces ahí es donde tenemos un problema.
Sí.
Hay algo que mencionaba hace un momento, Isabel, que me llama la atención, y es que el azúcar también parece importante en términos, digámoslo así, utilizando una metáfora como de construcción o de arquitectura de la cocina. Permite ir levantando elementos, haciendo más sólida, digamos, aquella materia con la que se está trabajando. Eso me parece interesantísimo y no lo tenía presente o no lo sabía.
Exactamente. Necesitas el azúcar para un montón de cosas. Uh-huh. Yo hace unos años traté de hacer un dulce leche con un edulcorante y no pude, no resulta. Uh-huh. Uh-huh. Te falta la estructura del propio azúcar.
Claro, es la estructura, esa es la palabra.
Sí,
la,
sí. El, no el es solo azúcar el dulzor.
Permite, no, exacto, a eso me refería, que también uh-huh. permite que algún tipo de comida tenga una consistencia, algunas preparaciones que de otra manera no tendrían, o habría que buscar alguna sustancia equivalente.
Y es que el problema de los sustitutos es precisamente ese, no es que no sepan dulces, es que, por ejemplo, con aspartame no puedes cocinar. Entonces sale la esplenda y entonces sale la stevia, y hay un montón de sustitutos que pueden igualar el dulzor de alguna manera, pero su funcionalidad uh-huh. en la cocina todavía no le llega. O hay que saber mucho de cuál edulcorante puedes utilizar, para qué preparación, para que poder tener una textura similar o que levante o algo uh-huh. así.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Qué dicha, porque yo no. Yo decía, qué torta decir esto antes.
No, muy
sí,
bien,
es cierto,
viste,
muy bien. Aprobado por Isabel.
Exactamente. Puedes ponerte esto como en la pared ahí entre sus
títulos. Totalmente.
Aprobado por Isabel Campabada.
Hacer un sello.
Ay. Y lo otro que es interesante es la versatilidad del azúcar.
Exacto.
Y probablemente
sí.
eso está asociado, esa característica, a su uso frecuente, abundante, ¿no? Porque incluso en lo que llamamos cocina salada, por ejemplo,
exacto.
está presente el azúcar, ¿no?
Ajá. Bueno, es un recurso muy importante en la gastronomía, la diversidad y el realce de sabores. Aunque normalmente se conoce el azúcar como un endulzante, su presencia en platos salados cumple también funciones clave en términos de sabor, de color, de textura y balance. Por ejemplo, le pones un poquito de azúcar a una salsa de tomate, eso te reduce su acidez natural. Si haces una marinada para una carne, eso hace que se ayude a caramelizar la superficie. Y luego, pues en la cocina asiática también juega un papel protagónico, armonizando lo dulce con lo salado, lo ácido con lo amargo, y por supuesto es fundamental en este quinto sabor que se conoce como umami. También tiene funciones técnicas importantes, ayuda a preservar alimentos como los encurtidos, favorece la fermentación. Yo cada vez que hago pan, a la levadura, cuando la pongo a esponjar, le agrego un poquito de azúcar porque inmediatamente empieza la fermentación. Y también en carnes curadas contribuye a su conservación. Entonces es importante también en platos salados y no verla solamente como un ingrediente de dulzor.
Claro.
¿Salivé?
Bueno, no, exacto. Yo
qué
lo que
rico.
Estaba pensando es que además de tener aquí dulcitos, debimos haber cocinado, nos faltó cancha.
Esto luego va a ser como un podcast en vivo, en un YouTube, donde salgamos hablando.
Claro,
y cocinamos.
Eso me parece lindísimo.
¿Verdad? Hacer un quequito, algo que podamos, que esté en nivel básico, yo hablo por mí, ¿verdad? Que podamos
hacerlo. No, yo voy a comer.
O sea, bueno, olvídate. Yo cocino.
Autorizamos, qué rico.
Y aquí tenés a dos asistentes dispuestos a lo que sea.
Me parece maravilloso. Siempre se control. Necesitan los asistentes.
Bueno, muy bien, pues eso lo vamos a hacer.
Hay que trabajar en equipo.
Muy bien.
Individualmente no se puede.
Lo haremos. Vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos pensando en otras posibilidades para hacer que este programa todavía sea más interesante para quienes lo estamos aquí haciendo. Ya venimos.
Vínculo y tejido. Arte, ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el azúcar con la chef Isabel Campabadal y la nutricionista Gabriela Murillo. Le pedimos a Isabel un tema musical para escuchar y comentar y nos propuso un fragmento de Caña Dulce. Y vamos a escuchar una versión del grupo Editus y el cantante Arnoldo Castillo. Escuchemos.
Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita. Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser. Cuando apunte el verolí y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena y seré siempre feliz. Tendré entonces mi casita y una milipa y buenos bueyes, y seré como esos reyes que no envidian, que no envidian ya nadie. Esta vida noble y buena pasaré sin un rencor. Tendré entonces mi casita y una milipa y buenos bueyes. Seré como esos reyes que no envidian ya nadie.
Acabamos de escuchar un fragmento de esta hermosísima versión de Caña Dulce que nos propuso Isabel y que fue compuesta por José Daniel Zúñiga Celedón con letra de José Joaquín Salas Pérez en el año 1926. Así que ya es casi una canción centenaria, no solo... Es una canción que creo que todos los ticos en algún momento hemos cantado o hemos incluso interpretado.
La lira.
Exacto. Sino que bueno, ya de alguna manera tiene historia o tiene muchas historias que contarnos. Sí. Por favor, Isabel, coméntanos esta música.
Bueno, elegí Caña Dulce porque me parece que es la pieza costarricense por antonomasia. Uh-huh. Resalta los valores y la sensibilidad del campesino. Nos conecta con nuestra historia y nuestra identidad. La caña dulce no es solamente un cultivo, es un rasgo emblemático de nuestro paisaje y de nuestra memoria colectiva. Además, es una parte muy sentida de mi infancia y juventud, porque nosotros pasábamos los veranos en la finca familiar en Grecia rodeada de cañaverales. Entonces, atesoro el recuerdo de las carretas cargadas de caña que llegaban al trapiche para su molienda, nos convidaban con un pedacito de sobado, el aroma de tapa dulce, de tape dulce impregnaba el ambiente y luego el ingenio nos daba miedo porque era algo grandioso y después la actividad de las calderas también. Entonces Caña Dulce me trajo a la mente todas estas memorias, como les decía, de mi infancia y de mi juventud.
Qué linda, hermoso, además, ¿verdad? Lindísima esta versión, me encantó. Sí.
Bueno, pero además Gaby nos contaba que eso le recordaba a sus 15 de septiembre.
Por eso te digo que yo la tocaba en lira. O sea, hasta me acordé así de cómo se mueve uno y todo, qué loco.
Qué bonitos recuerdos. Bueno, pues volvamos un poco a la conversación sobre el azúcar. Creo que podríamos hablar ahora del azúcar a nivel nutricional o sobre su importancia en ese sentido y sobre los distintos tipos de azúcares que existen.
Ok, como te decía ahora, el azúcar que nosotros consumimos, la sacarosa, se absorbe como sus componentes, como fructosa y como glucosa. Entonces, desde el punto de vista práctico, el azúcar no es indispensable. Nosotros, o sea, es un combustible de muy rápida absorción porque es nada más... cortar un enlace nada más, se absorbe y llega a nuestra sangre, a nuestras células, y la glucosa es el combustible principal de las células. La fructosa no tanto, la fructosa básicamente se metaboliza en el hígado. Y ahorita vamos a hablar de por qué eso genera un poquito de problema. Pero entonces, así como que uno diga, necesito azúcar para vivir, no es cierto. Entonces, empezando por ahí, no es fundamental y uno puede perfectamente vivir sin comer o sin consumir azúcar. ¿Ok? Ahora bien, los tipos de azúcar, y esto es algo que está muy de moda, porque la gente cree, ay, entonces yo ahora solo como azúcar crudo, porque es más sano. O yo entonces yo solo uso azúcar moreno, porque por alguna razón creen que es un tipo de azúcar distinto, y la sacarosa es la sacarosa. Lo que pasa es que según su grado de refinamiento, puede tener o los cristales más grandes, o puede tener más agua, o les devuelven... la melaza, que es el liquidillo que le sacan a la caña, se lo devuelven y les da ese color y es lo que hace el azúcar crudo. Pero desde el punto de vista nutricional calórico, son 4 calorías por gramo, sea crudo, sea blanco, sea refinadísimo, sea en polvo, es lo mismo. Aquí la diferencia podría ser que por ley en Costa Rica, desde los 70s, se fortifica el azúcar blanco con vitamina A. Solo el blanco. Entonces, nosotros por estar jugando de pop-off, de que consumo un azúcar más fino o más saludable, consumimos azúcar crudo y ese no tiene vitamina A. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Y después están los otros edulcorantes desde el punto de vista líquido, que hay gente que dice, no, yo no te consumo azúcar porque es malo para la salud, entre comillas, y consumo agave o endulzo con miel de abeja. Agave, y al final de cuentas, azúcar es azúcar. Ya sea porque me mordí un pedacito de caña o porque eché agave, azúcar es azúcar. Entonces, claro, hay como un problema de interpretación y de mercadeo. Porque entonces hablan de que, ay, esto tiene menor índice glicémico, que esto es mejor para pacientes diabéticos. Y hay una confusión, porque si vos le decís a una persona, esto no tiene azúcar, tiene miel de abeja, la gente cree que es gratis. Y entonces le echa el chorro de miel o el sirope o lo que sea, que no es azúcar, que probablemente no suba la glucosa en sangre tanto, pero no quiere decir que uno no tenga calorías y dos, que no tenga problemas para el metabolismo.
Porque lo que estás diciendo de alguna manera, además, es que el azúcar está más allá de esos granitos endulzantes o de lo que utilizamos como sustituto. Es decir, cuando tomamos una copa de vino, tenemos ahí azúcar.
Cuando te comes una fruta,
claro,
tenemos ahí azúcar.
Exacto.
Y entonces también es una locura. Y hace poco, precisamente, en Bioquímica en Pijama se desató una discusión porque hay personas que dicen, es que yo no puedo consumir más de una fruta al día porque me dijeron que tenía mucho azúcar. Y yo, ¿qué es esa locura que estemos quitándole frutas a la gente con lo importantes que son, con lo llena de nutrientes, de fibra, de agua, de vitaminas, de minerales, porque tenga azúcar? O sea, también se ha generado un miedo irracional al azúcar, pero no viene acompañado de una comprensión de que no es lo mismo azúcar proveniente de una manga que azúcar proveniente de salsa barbacoa, y a esa no le tenemos miedo, o ni siquiera nos damos cuenta que estamos consumiendo azúcar.
Sí, esto lo comentábamos en un programa, aprovecho para anunciar o recomendar a quienes nos escuchan, en un programa que titulamos Lo Light, en el que nos acompañaron Gabriela Murillo y Camilo Retana, en el que hablábamos sobre lo que significa estar contando calorías todo el tiempo y que no favorece los pensamientos de comprensión de qué es lo que realmente estoy comiendo, ¿no? Que no nos ayudan a pensar sobre lo que comemos.
Una caloría de la carne que una caloría del azúcar. O sea, el metabolismo no es por caloría, es por nutriente. Uh-huh. Y entonces está este asunto donde se sabe que el azúcar, el consumo excesivo de azúcar, puede ser perjudicial para el metabolismo, pero esos estudios nunca mencionan o de hecho excluyen a las frutas. El azúcar de las frutas, por cómo se absorbe y por todo lo que viene con toda la fruta, con esa matriz del alimento, no se relaciona con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, uh-huh, o con síndrome metabólico, con diabetes tipo 2. De hecho, disminuye ese riesgo. Entonces, sigue siendo azúcar, pero no se comporta de la misma manera.
Hablábamos en el bloque anterior sobre la forma en la que el azúcar se asocia o se puede asociar con la felicidad o con los estímulos y la aparición de la dopamina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es interesante incluso si pensamos en el trabajo de Isabel al preparar un menú, ¿no? ¿Qué proporción de dulces aparece ahí? Porque de alguna forma quien asiste a una cena está asociando también esa proporción de dulces con una cierta proporción de felicidad o de placer, ¿verdad? De disfrute.
Exacto. Bueno, digamos, en el universo gastronómico, el azúcar tiene una dimensión emocional profunda. Uh-huh. Los postres marcan momentos importantes, celebraciones familiares, bodas, cumpleaños. Su dulzura está asociada a experiencias y a momentos de alegría. Digamos, para mí, el acto de cocinar es una forma de entrega, requiere pensamiento, tiempo, dedicación, y compartir dulzura a la vez es comunicación, conexión y creatividad. Y eso para mí, digamos, es una fuente de felicidad. Y yo creo que todo el mundo espera el postre. Cuando yo hago algún menú, por decir asiático, que los postres son pocos, la gente siempre pide, ¿y postre qué?
¿Qué hay de postre? Ese algo dulcito. Yo puedo estar repleta
algo dulcito
después de comer, que todo el mundo es como, Gaby, ya terminó de comer. Yo sí, pero todavía me puedo comer algo dulcito.
Exactamente.
Algo
queda como incompleto. Bueno, ¿sí? No sé,
le falta a uno.
Hay un estómago, ¿verdad? Extra.
Exacto, que le falta a uno el dulcito.
Sí, y es como el cierre también, ¿verdad? Y algo por lo
menos. Es como el cierre. La gente, digamos, si uno hace un cóctel y tenés, por ya, bueno, no se diría una boquita dulce, un petit four. Uh-huh. Ya la gente sabe que si llega el petit four ya es hora de irse, uh-huh, porque ya pasaron todas las boquitas saladas. Entonces también es un cierre.
Sí, sí, genera como un código, ¿verdad? Permite entender, es como cuando la música al final
código,
hace tan, tan.
Exacto, ¿no? Es un código secreto. Es un código secreto.
Sí.
El postrecito quiere decir, sí, váyanse, sí, ya.
Exacto,
es muy tácito,
exacto.
Es gracias por venir,
pero,
y aquí está el postre.
Pero volvamos a lo de la dulzura asociada a la felicidad, es un cierre feliz,
claro,
también, ¿verdad?
Claro, la mayoría, gracias, de la gente disfruta de algo dulce.
Sí.
Además se relaciona con eso de la comida de confort, digamos, cuando uno está también triste, cuando, digamos, a mí me pasa que yo digo, estoy súper estresada, estoy súper triste, yo no voy a decir, quiero ver una película comiendo brócoli. O sea, nadie dice eso. Todo el mundo quiere comerse el helado, el chocolate.
Exactamente.
O sea, se ha asociado el alimento dulce con esa, con ese confort que probablemente venga por esa liberación aguda de dopamina, de esa sensación de bienestar y placer.
Sí.
Claro, definitivamente. Bueno, muy bien, vamos avanzando. Nos queda pendiente, lo voy a decir aquí, me da mucha pena, pero en la pausa no trajimos los chocolatitos y los dulces. Entonces, ahora sí, en esta pausa lo vamos
para
a hacer.
Para el cierre, para el closure.
Para terminar, exactamente, terminar, para que nuestro
cierre para irnos contentos.
Tenga postrecito, exactamente. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, estamos conversando en una telaraña sobre el azúcar con la compañía de la chef Isabel Campabadal y la nutricionista Gabriela Murillo. Hace unos minutos escuchamos Caña Dulce por sugerencia de Isabel. Y ahora Gabriela nos propone escuchar Wrap You Up in Honey del grupo Here Comes the Mummies. Escuchemos.
Wrap you up in honey, smother you with love. Girl, I get so horny, 'cause it's been so long. I will admit that it's a sticky situation.
Acabamos de escuchar un fragmento de Wrap You Up in Honey, que es una música funk setentera hermosa y divertida también, azucarada de alguna manera.
Dulcita.
Dulcita, que nos permitió escuchar Gaby. Coméntanos, por favor, Gaby.
Tengo mucho que decir.
Muy bien, adelante, adelante.
Yo siempre que vengo digo, pero ¿por qué cuesta tanto escoger una canción? Porque cuando hice Gallo Pinto, y cuando hice El Futuro de los Alimentos, yo te dije que... las canciones relacionadas con comida, sobre todo con azúcar, tienen una connotación de amor y de sexo. Uh-huh. O sea, como que toda esa música de comida, de chocolate, de miel, de azúcar, tiene una connotación de endulzarlo a uno. Que, y eso de que se dice también como echarle miel, de endulzar a alguien. Y hablamos de esa connotación que tiene sobre todo el dulce. Uh-huh. Esa canción a mí me gusta mucho porque también me recuerda un verano cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, que la escuchaba un amigo mío que conocí allá, me dijo, escuché este grupo y me encantó. Y ahora en este, para este programa, tenía demasiadas opciones. O sea, yo buscaba azúcar y había demasiado. O sea, yo te dije, yo no sé qué poner, porque estoy a esto de poner azúcar amargo de Fey. O sea, las canciones que hablan sobre el azúcar, sobre el dulzor y sobre su connotación en nuestras relaciones humanas, uh-huh, de amor, de sexo, de vínculo, sí, son muchísimas.
Sí, claro.
Entonces, en esta canción habla de esa connotación, de la connotación de endulzar a alguien. De
envolverlo en miel.
Exacto. Dice, ¿no? Smother you with love. Ajá. O sea, como enmielarlo a uno y apechugarlo a uno y no soltarlo, es eso. Sí. De demasiada miel o alguien demasiado empalagoso. Hay muchas connotaciones sociales refiriéndose a eso, al azúcar.
O al exceso de azúcar, ¿verdad? Lo que acabas de decir es muy interesante. Puede ser una persona dulce o, uh-huh, puede ser una persona empalagosa. Uh-huh. Y, por supuesto, la diferencia entre una y otra tiene que ver con la cantidad de azúcar, ¿no?
Y es una muy buena metáfora porque, sí, funciona igual para todo. Algo dulce o algo también muy dulce, uh-huh, es como, uh-huh, que empalaga. Uh-huh. Y también usamos otros sabores. Por ejemplo, una persona amarga.
Claro.
Ajá, exacto.
O sea, como que hay características de nuestra personalidad que se relacionan con ese sabor que genera o bienestar o rechazo.
Uh-huh, uh-huh. Sí. Definitivamente. Hablaban también en la pausa Isabel y Gaby sobre los queques. Y creo que eso abrió también una puerta que yo les pedí que por favor pasáramos aquí delante de micrófonos porque me parece que vea mucho interesante en esa conversación.
Es que yo le pregunté a Isabel que cuál era su postre signature, que era lo que ella cocinaba, uh-huh, de postre así como para decir esta soy yo. Y me decía que ella era cocinera, no pastelera. ¿Por qué?
Porque yo no mido. Entonces yo cocino al gusto. Si alguien me dice, ¿cuántas? Una cucharadita de sal, yo digo, la sal no se puede medir en cucharaditas. Uno tiene que coger la pizca o lo que sea y con la mano agregarla. En cambio, cuando se hacen queques, todo es muy, muy riguroso. No puedes pasarte porque inmediatamente el queque entonces no te sale.
O cambiar los ingredientes.
Claro, tampoco, claro. No puedes sustituir ingredientes en un queque. En lo salado puede ser un poquito más fácil. Hay un margen más grande. Claro. Que puedes usar, qué sé yo, querés usar tamarindo, pero hoy solo tenés maracuyá, ahí está el saborcito ácido, no hay problema. Pero un queque, mantequilla es mantequilla. Uh-huh. Azúcar es azúcar. Uh-huh. Hay unos que llevan azúcar moreno, hay otros que llevan, qué sé yo, miel de agave, aquí cuesta conseguirla. Otros llevan para un lustre un sirope caro, que, uh-huh, ese se llama caro, bueno, es con K. Pero
se llama
sirope caro, sirope con caro, caro con K, pero aún así es caro, pero esa es como una glucosa, es en cantidades muy chiquiticas, si vas a hacer un lustre, te lo estabiliza.
¿Y es el que vas a hacer, haces vos con, por ejemplo, un sirope simple o es específico?
Ese es, digamos, en un frasco. Generalmente yo hago mis propios siropes, reduciendo el azúcar, azúcar con el agua y demás. Pero para algo específico, el sirope caro, ajá, te sirve perfectamente.
Ajá. Y esto a nivel también de industria cambió muchísimo los productos. Por ejemplo, el jarabe de maíz alto en fructosa.
Uh-huh. Pero el sirope caro es jarabe de maíz.
Pero no es alto en fructosa.
No sé.
Yo creo que no. Hay uno que es jarabe de maíz, porque el maíz tiene almidón. El maíz no necesariamente, sí, no todo es dulce. Uh-huh. Pero como estábamos hablando al principio, el almidón es un montón de glucosas. Uh-huh. Si vos los liberás, se hace cada vez más dulce. Cuanto más pequeño el carbohidrato, más dulce es. Uh-huh. Entonces haces jarabe de maíz. Pero la fructosa es mucho más dulce que la glucosa y se parecen mucho a nivel de estructura. Sí. Entonces, en los 60s se descubrió que con una enzima puedes isomerizar la glucosa y convertirla en fructosa. Entonces, ya, eso hizo que se hiciera jarabe de maíz isomerizado alto en fructosa y permite que puedes usar mucho menos cantidad y generar mucho más dulzor. La industria alimentaria estaba chocha, porque entonces empezaron a hacer todo lo que son los almíbares en conservas, las frutas en almíbar, las gaseosas, el mamiel de maple, que no es miel de maple, la tía Jemima.
Sirope de arce, claro.
Que ese no es. O sea, ese sí es sirope de arce. Sirope de arce. Pero el que nosotros consumimos es jarabe de maíz alto en fructosa con color a caramelo. Se vende muchísimo y es muy estable y es más barato y porque se usa menos, pero eso se vino a pasear en todo. Porque la fructosa, no la glucosa, se metaboliza solamente en el hígado y genera bastantes problemas.
Ya.
Y entonces ahí es donde está el asunto. Nosotros casi no consumimos fructosa sola, solo cuando consumimos jarabe de maíz alto en fructosa o azúcar.
Impresionante eso, ¿verdad? Sí, no, para nada tenía noticia al respecto.
Vean las etiquetas. Sí. Cuando uno lee etiquetas,
claro,
la salsa de, qué sé yo, una salsa barbacoa o un teriyaki ya hecho o esas cosas espesas, a veces dice jarabe de maíz.
Las gaseosas.
Las gaseosas tienen un montón. No necesariamente, tienen varios edulcorantes. Edulcorantes quiere decir cualquier cosa que endulce. Pero sí generó todo un boom industrial de producir alimentos con jarabe de maíz alto en fructosa y también generó todo un boom de salud pública por hígado graso y enfermedad cardiovascular. Que creo que ahorita más tarde vamos a hablar de eso.
Bueno, hablemos un poco sobre la tapa de dulce, que se nos quedó un poco ahí en el aire, perdida. Creo. Sí, perdida en el entusiasmo de la conversación, porque hablábamos ya sobre la relación entre el azúcar refinada y las versiones crudas, por ejemplo, pero creo que sería interesante volver a hablar sobre esa cultura que existió alrededor de la tapa de dulce o de la caña dulce, sí, que de alguna manera fue quedando atrás. ¿Qué significa esa pérdida o qué significan esos cambios?
Bueno, pues la tapa de dulce es verdaderamente un producto artesanal, pero es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestras tradiciones culinarias. A través del tiempo, pues se toma este producto que es antes de tener el azúcar refinada. Se produce en trapiches a donde el jugo de caña se hierve y se deja espesar y se pone, no sé si los han visto, en unos moldes especiales muy lindos que también tienen otros usos. Yo los lleno de hojitas de plátano, hoja de plátano, y pongo boquitas ahí y quedan muy lindas presentadas. Entonces, cuando ya la tapa de dulce se vuelve un producto sólido, es de un color oscuro, tiene como un sabor complejo, tiene como acentos de melaza, tiene acentos de caramelo. En mi cocina siempre está presente la tapa de dulce. Es impensable su ausencia en plátanos en gloria, en una miel de ayote, en una miel de chiverre. Y no me van a creer, hasta cuando cocino pejibayes, yo pongo un pedacito de tapa de dulce. Entonces, para mí la tapa de dulce tiene una personalidad que otros endulzantes no lo pueden replicar. Lamentablemente, muchas personas han dejado de usarla, porque desde que ya existe y se ha vuelto más accesible el azúcar refinado y está en boga, es mucho más fácil que la tapa de dulce. Aún así, yo no la compro molida. Yo la compro entera y la raspamos y la molemos nosotros. Pero hoy en día se está empezando, hay como un movimiento de revalorización de estos productos artesanales que permiten reencontrarnos con nuestras raíces.
Y la tapa dulce también se usa para agua de sapo, ¿verdad?
También para el agua de sapo. Mucha gente antes endulzaba el café con tapa de dulce.
Bueno, y el agua dulce en leche, qué delicia.
Y la experiencia es otra, ¿verdad?
Sí,
es otra.
La comida como experiencia es otra. Definitivamente es otra cosa.
Pero preguntarlo a la agua sapo, porque precisamente no es solo un producto específico de una zona, sino que en diferentes regiones del país se utiliza para diferentes preparaciones muy características.
Exactamente, muy de nosotros, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno, vean qué maravilla todo lo que hemos conocido y aprendido gracias al azúcar. Vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de conversación.
La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, les doy la bienvenida al último bloque de Una Telaraña, en la que hemos conversado sobre azúcar y sobre algunos otros temas, con la chef Isabel Campabadal y la nutricionista Gabriela Murillo. Estamos además aquí comiendo chocolatito, ahora sí que nos trajo Fabián.
Que nos endulzamos.
Muchísimas gracias.
Sí, nuestra merienda.
Todavía más felices. Pasamos a nuestro invitado ausente, que es esta sección que tenemos habitualmente en el último bloque de La Telaraña. Y en esta ocasión, el invitado ausente es John Judkin, que es un nutricionista británico que en un libro titulado Puro, Blanco y Mortal, del año 1972, propuso que el azúcar, y no la grasa, era la principal causa de la obesidad, de las enfermedades cardíacas y la diabetes. Y esto hizo que Judkin fuera marginado en su época. Y sin embargo, algunos años después, su trabajo fue reivindicado. Tengo por acá una cita del libro de Judkin que me gustaría leerles, que dice: si solo una pequeña fracción de lo que ya se sabe sobre los efectos del azúcar se revelara en relación con cualquier otro material utilizado como aditivo alimentario, ese material sería prohibido de inmediato. Y ahí termina la cita, repito, del año 1972. ¿Qué les gustaría comentar sobre nuestro invitado ausente o sobre este fragmento de su libro?
Dale.
Ok, empiezo yo. Hay dos cosas. Uno, se da pie a la satanización de los alimentos, que está muy famosa ahora, de que el azúcar, esa connotación de algo prohibidísimo, algo terrible. Pero la historia de Judkin es muy interesante porque en 1960 se muere Eisenhower de una enfermedad cardíaca. Entonces se hizo un boom de investigación sobre qué cosas en la dieta se relacionan con la enfermedad cardiovascular. Y había dos propuestas. La de John Judkin, que era es el azúcar, y la de Ansel Keys, que era la grasa total, la grasa saturada y el colesterol. Lo que pasa es que había como una liga del azúcar muy fuerte en Estados Unidos y entonces me ningunearon a John Judkin y se propuso sobre todo este asunto de que era la grasa saturada y el colesterol. O sea, le dieron más pelota a Ansel Keys. Tanto así que la organización, la Asociación Americana del Corazón hizo guías alimentarias para disminuir el colesterol y la grasa y no así el azúcar. Desde ese momento, el consumo de grasa, el consumo de colesterol han ido en declive, pero la enfermedad cardiovascular sigue subiendo y sigue subiendo. Y en el año pasado, en Frontiers, salió un paper sobre la postulación de John Judkin, como, bueno, vamos a retomar lo que él decía. Y dice, sí, o sea, a ver, no es que el azúcar sea lo peor que nos pueda pasar. Ya hablamos de lo rico que es, de lo importante que es en la cocina, lo importante que es en la economía.
Ya pedimos chocolatitos.
Ya comimos chocolate. O sea, no podemos ser tan hipócritas de decir el azúcar se banea.
Sí.
Pero sí hay una correlación del consumo en exceso de fructosa y no así de grasa que genera enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque si bien la glucosa puede ser utilizada por cualquier célula, de hecho es casi que el único alimento para el cerebro o para los eritrocitos, la fructosa no es tan apetecida, entonces se metaboliza sobre todo en el hígado. Ese metabolismo en exceso, y voy a repetir en exceso porque no quiero que la gente diga, Gabriela dijo que no se puede comer azúcar, sino que cuando uno come demasiada azúcar, ese montón de fructosa no tiene tanto control y entonces genera radicales libres, aumenta la inflamación, aumenta el ácido úrico, aumenta la síntesis de triglicéridos, eso aumenta los triglicéridos en sangre, que a su vez puede aumentar el LDL, que es el colesterol que la gente llama erróneamente malo, y aumenta la enfermedad cardiovascular. Esta relación se ha visto con consumo elevado de fructosa, de azúcar añadido y jarabe de maíz alto en fructosa, no de frutas. Entonces, el consumo excesivo de azúcar, pues sí, tiene más correlación con enfermedad cardiovascular que lo que había propuesto Ansel Keys. Y vemos también aquí cómo a nivel de salud hay poderes económicos que tienen mucho que determinar en lo que hemos recomendado o dejado de recomendar.
Sin duda. Bueno, yo puedo pensar fácilmente que esta liga del azúcar, esto que estás contando, que ocurrió en Estados Unidos, pues es un fenómeno que tendrá sus réplicas en muchísimos otros países, ¿no? Que por supuesto, sí, claro. Hay una presión importante de parte de algunos sectores que pueden verse afectados si disminuye, exacto, el consumo del azúcar.
Y de muchos, sí, alimentos, no solo el azúcar. Sí quiero mencionar que ahora sí hay una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, que no sea más del 10% de todas tus calorías que no sea azúcar, okay, añadido. O no más del 5% si querés algún tipo de beneficio o prevención de enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Entonces, para dejar todo en contexto, si vos consumís 2,000 calorías diarias, eso serían 200 calorías por parte del azúcar, uh-huh, nada más. Uh-huh. Y eso viene siendo, es más, yo lo apunté porque hice toda la mate. A mí esto me cuesta mucho.
Ahí veo tus notas.
No,
¿sí?
No, ¿cómo? Yo hice la tarea. Entonces, si consumís 200 calorías y cada gramo de azúcar son 4 calorías, eso equivale más o menos a unas 6 a 7 bolsitas diarias de azúcar.
Ah, bueno. Ok.
Entonces, okay, una bolsita son 5 gramos. Entonces, vos, uh-huh, agarras una bolsita y decís, ok, ¿cuántas me puedo comer al día? Que, uh-huh, eso es lo que no hacemos. Entonces, en lugar de contar calorías y en lugar de prohibir el azúcar,
claro, exacto,
es, sí, comamos de manera consciente.
Es contar cucharaditas.
Sí, o sea.
Por ejemplo, ¿verdad? En el café. Vos tomas 3, yo ya lo sé.
Sí, 3, mi café es un siropito.
El mío es negro, sin ninguna.
Entonces vos puedes comer más postre que yo.
Exactamente.
Exacto. Pero ese es el asunto, sin restringirnos, sin decir, no vamos a consumir azúcar, vamos a ver dónde lo estamos consumiendo más y haces ese tipo de alimentación consciente. Uh-huh. En Costa Rica, casi el 15% del azúcar que consumimos proviene de bebidas, que ni nos, sí, damos cuenta. Imagínate, uh-huh, por ejemplo, ustedes se acuerdan del fresco de frutas.
Claro.
Que traía sirope.
Claro.
O el fresco, sí, chan, sirope, que traía, claro, sirope.
Sí, el famoso sirope, claro, que
estaba. Entonces,
en
nosotros
todo
consumimos un montón de azúcar añadido en las bebidas. Uh-huh. Entonces, tal vez, sí, podríamos, sí, dejar de endulzar tanto los frescos, porque uno dice, ay, estoy comiendo, tomando fresco, que es fruta, pero le echamos un montón de azúcar.
Claro.
Y nos podemos comer el postrecito o el chocolatito de la merienda.
Exacto. Bueno, yo pienso que desde la gastronomía puedo entender la preocupación de Yotkin, uh-huh, pero también creo que debemos ubicarnos en la realidad. El azúcar no es letal en sí mismo, es una herramienta que puede usarse bien o mal. Uh-huh. En la alta cocina hemos aprendido a usar menos azúcar y a realzar la dulzura natural de los ingredientes. Usamos técnicas de reducción, de caramelización, combinamos con especias que amplifican, digamos, el dulzor de las cosas, se pueden obviar los excesos. Ahora, creo que la solución está en educar y recuperar una relación consciente con lo que comemos.
Me encanta.
En valorar la calidad sobre la cantidad.
Me encanta.
Yotkin nos hizo el favor de sonar la alarma, pero la respuesta no puede ser prohibición total, sino la racionalidad de un consumo saludable.
Y consumir con conciencia, que ahora en estos tiempos uno come y ni cuenta, o sea, que está,
exacto,
comiendo. Está viendo tele, está comiendo, está haciendo otras cosas, está trabajando, está comiendo. Y recuperar una buena relación con la comida no viene de la mano de la prohibición. Viene de la mano de un disfrute.
Hacer conciencia.
Y de hacer y saber por qué lo estás consumiendo, qué es lo que te gusta.
Exacto.
Y si yo me tomo el café con 3 de azúcar, bueno, tal vez entonces hago mi salsa de tomate con tomatito natural y no las que venden, que tienen azúcar,
así,
que ni cuenta
venden,
me doy.
No.
Entonces, es esa cosa. Tal vez darle un poquito de pelota a Yotkin en el sentido de que sí, el consumo excesivo tal vez no sea la mejor idea que hemos,
exacto,
tenido.
Claro.
Pero no por eso dejar de comerse algo dulcito.
Por eso, definitivamente.
No soltar el
nos
postre, qué grosería.
Aquí está ese
nos
chocolatito.
Como ya los maté
aquí,
yo.
Sí, ya.
Yo ya se acabó.
El platito que estaba más cerca de Gaby, como que
se fue. Hoy ya no tomo café, ¿ves?
En el bloque anterior, Gaby comentaba que este programa, o que el azúcar específicamente, este programa sobre el azúcar, había hecho que de repente se diera cuenta que existía mucha música sobre el azúcar.
¿Qué?
Sí, qué increíble,
¿sí?
¿Verdad?
Sí, sí. Es que el grupo, estábamos hablando del grupo Azúcar Moreno. O sea,
sí.
Sí. Bueno, pues no, nosotros pensamos aquí en La Telaraña en una cantante cubana que es difícil no asociar con el azúcar, que es Celia Cruz.
Claro.
Así que queremos azúcar. Proponerles escuchar ahora Azúcar Negra de Celia Cruz. Escuchémosla, bailémosla, también se vale, y venimos un poco a cerrar nuestra conversación de hoy.
Soy dulce como el melón. alegre como el tambor. Llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta.
Acabamos de escuchar y bailar, también hay que decirlo, y gozar la música de Celia Cruz. Acabamos de escuchar Azúcar Negra. Me gustaría preguntarle si hay alguna idea que se quede por ahí en el aire y que podamos comentar a manera de cierre de esta conversación tan hermosa que hemos tenido hoy.
Bueno, yo pienso que tal vez invitar y animar a todos aquellos que nos escuchan para que experimenten y reduzcan gradualmente el azúcar en sus preparaciones. De esta manera podrán descubrir la dulzura natural de los ingredientes sin azúcar añadida, experimentando con frutas concentradas, agregando especias como la canela, la vainilla, el cardamomo, entre otras, porque todo esto realza la percepción del dulzor. Entonces, yo creo que esta sería mi recomendación.
Bueno, fantástico, gracias.
Yo estoy pensando en la palabra que voy a decir, porque la última vez que la dije me la inventé. Una dieta saludable no tiene que ser insípida. ¡Ja!
Muy buenísimo. Bien, muy bien.
No tiene que ser insípida. Buenísimo. Entonces, no necesariamente comer bien y cuidarnos implica que las cosas no nos sepan a nada. Entonces, ay, sí, que la sal sube la presión, que el azúcar da diabetes. O sea, no podemos vivir con miedo a la comida. Tenemos que tener una buena relación con la comida.
Exacto.
Pero informándonos, sabiendo, por ejemplo, este asunto de que, ay, el agave no sube tanto el azúcar en sangre. Es cierto, pero es porque es mucha fructosa. Entonces, tal vez nos haga más daño.
Sí.
¿Y cuánto de agave te vas a comer? Y eso que estábamos hablando, ¿cuánto azúcar en serio necesitamos? Porque la respuesta es cero. No necesitamos azúcar, pero qué rico algo dulcito. Entonces, que no sea por una necesidad, sino que sea un disfrute, que devolvamos la alimentación a algo que se disfrute, que se pueda compartir, que podamos sentir ese placer, ese shot de dopamina que nos da el azúcar, sin que eso implique un riesgo para la salud. Es posible tener ambos, hay que encontrar ese balance.
Muy bien. Yo estoy viendo ese último pedacito de chocolate que queda en el plato de Gaby. No, no es por
ahí
hablar
hay
mal
otro
de Gaby.
Plato.
Bueno, es que no lo veo.
A ver,
aquí lo
cáscara.
¿Ves?
Ahí todavía queda un montón.
Solamente me
Gaby
queda
le ha estado entrando
ese es el
duro.
Único plato que
en
yo
la merienda.
Veo.
He tirado.
No, pero ¿saben por qué lo digo? No por hablar mal de Gaby, sino porque
yo guardé.
Estoy pensando en algo. Y es que yo creo que sería interesante hacer más adelante un programa sobre el chocolate.
Me encanta.
Ay, ese me fascina.
Me encanta.
Sí. Bueno, pues
sí.
Ya está. Qué bonito tener
aquel
esta
libro,
respuesta
como agua
entusiasta.
Para chocolate.
Ah, que sacaron una serie.
Claro. Existe
bellísima.
La película,
bellísima.
La serie.
La peli es, que es como de los 80s.
De los 90s.
Es de los 90s.
Debe ser de
una cosa
de
vieja. Yo la vi, yo decía.
Bellísima. Ay, bueno.
Pero la serie de ahora.
También.
Ah, yo no la he visto.
Espectacular. No y sí. Tiene una segunda parte que es el diario de Tita.
Ajá.
Sí.
Y
sí.
Hay un recetario. Entonces, las recetas del que habla Laura sí. Esquivel están ahí. Es una cosa maravillosa.
Ah, pues yo voy a buscar la serie y así sí. Vamos preparándonos para el programa sí, del
una
chocolate.
Belleza.
Y ya las embarqué, como decimos aquí
y
popularmente.
Y ahí ni modo, no
¿qué vamos a hacer?
Muy
¿verdad?
Bien, bueno, pues entonces amenazamos con tener más adelante un programa sobre el chocolate. Qué bonito, qué emoción.
Lindísimo. Qué chivo, sí.
Muchas gracias por acompañarnos
gracias
esta mañana, Gaby.
Gracias a vos.
Isabel.
Lindísimo todo.
Lindísimo.
Muchísimas gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña a la cabina de grabación, a Fabián Coto, que además de traernos chocolates, fue muy importante para preparar este programa. Así que muchas gracias, Fabián. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Pues ya te estás comiendo el último, ya te viviste.
Sí. Balance cero, o sea, ¿cómo? Estaba ahí todo sontillo.
No, es que ves, otra vez gracias, Fabián, por este chocolate, por este dulcito. Gracias a Emma, decía, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que nos sintonizan en la mañana, los lunes, en la frecuencia de Amplify, en el 95.5 FM, o a quienes nos escuchan después en las plataformas sí. En las que está disponible el programa, la plataforma de Amplify, en YouTube, en Spotify. Así que exacto. Hay muchas opciones para escuchar La Telaraña, esta y las anteriores. Soy Jürgen Ureña, les agradezco la sintonía, buen día, muchas gracias y hasta pronto.
Chao.
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 Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.